La isla de Creta, como pueden ver, es un lugar hermoso. Esta isla se ubica en el mar Mediterráneo, al sudeste de Grecia. Tiene un territorio de 260 kilómetros de largo por unos 56 kilómetros de ancho. Eso equivale aproximadamente a unas 5 veces la isla de Cozumel. Y tal vez si no te has ido de vacaciones, te van a doler las imágenes que voy a proyectar, pero nada más quiero que veas cómo es la isla de Creta y que te imagines cómo te vendrían unas vacaciones en este lugar. Esas son algunas de las imágenes más tradicionales y, como puedes ver, es un lugar paradisiaco. La laguna de Balos, que es esa que está ahí en las pantallas, es uno de los lugares más hermosos del mundo. Y este lugar, así como lo ves, pudiera ser el lugar perfecto para el retiro, ¿no crees? Yo creo que es una isla pequeña, hay pocos habitantes, no hay tráfico como medio de santificación, no hay contaminación. Aparentemente Creta es el lugar perfecto para vivir o para plantar una iglesia. El día de hoy comenzamos una serie titulada Iglesia Bíblica. Estaremos unas semanas estudiando juntos el libro de Tito, pero antes de iniciar quería que ustedes vieran dónde es que se encontraba Tito predicando y administrando las iglesias de la isla de Creta, que a pesar de Tito era de ser joven, tenía la absoluta y plena confianza del apóstol Pablo. Y nosotros podríamos llegar a pensar que estar en un lugar así, en las imágenes que les puse en pantalla, debe venir acompañado seguramente de cero problemas. ¿Quién va a tener problemas viviendo en un lugar así? Seguramente todas las personas que están ahí deben de ser felices. Los matrimonios no pelean, los hijos obedecen, la economía es buena, todos tienen salud, todos tienen trabajo. No habría manera de ser infeliz en ese lugar, pudieras llegar a pensar. La realidad, amigos, iglesia, es que no es así. Y la razón de que las iglesias tenían muchos problemas es porque se conformaba de personas pecadoras como tú y como yo. La iglesia, amados, no está compuesta de personas perfectas, sino de personas imperfectas que han ido a Cristo en arrepentimiento y fe, y que sinceramente buscan vivir cada día de sus vidas para la gloria de Dios. ¿Qué es una iglesia bíblica? ¿Cómo luce visiblemente una iglesia bíblica? ¿Cómo son las personas que forman parte de una iglesia bíblica? Las respuestas las vamos a estar viendo las siguientes semanas en la carta a Tito. Y vamos a ver que no hay iglesias bíblicas sin siervos de Dios. Es por eso que así está titulado el sermón de esta mañana, Siervos de Dios, porque creemos que toda la palabra de Dios es útil para enseñarnos y Tito no es la excepción. Así que antes de ir a nuestro texto de esta mañana, debes de conocer un poco del origen de Tito en la historia del canon bíblico. La carta a Tito fue la penúltima que Pablo escribió. Es decir, Pablo escribe 1 Timoteo, después escribe Tito y posterior a eso escribe 2 carta a Timoteo y después de eso el apóstol es asesinado. Tito es el nombre que se le da a esta carta porque está dirigida a él. Ahora la pregunta es, ¿quién es Tito? Bien, Tito es un cristiano gentil y eso no significa que sea buena persona. Significa que no era judío. Pablo le predica el evangelio a este hombre no judío y Dios salva a Tito. Es así como empieza una relación de mentoría, de maestro-aprendiz entre el apóstol Pablo y su discípulo Tito. Pablo era una especie así como su protector, como su mentor. Y lo vemos en Gálatas. Querían circuncidar a Tito, pero dice Pablo, después de 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también ¿a quién? A Tito. Subí por causa de una revelación y la presenté y les presenté el evangelio que predico entre los gentiles. Pero ni aun quien, Tito, que estaba conmigo, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. Más que un colaborador de ministerio, Tito era un amigo cercano de Pablo. Así que no solamente lo lleva al segundo viaje misionero, sino que lo lleva al tercero y al cuarto viaje misionero. Tito, al igual que Pablo, tenía una pasión por el evangelio de Cristo y es por esa razón que Pablo comienza a confiar cada vez más, especialmente en la iglesia a Corinto, es decir, Si Pablo tenía un problema en la iglesia a Corinto, que era conflictiva, ¿a quién creen que delegaba la responsabilidad? Al nuevo discípulo Tito. Dice en 2 Corintios 2, y para que veas el grado de su amistad, hablando Pablo, dice: cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo y se me abrió una puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu al no encontrar a Tito, mi hermano. Es decir, Pablo se dolió de no haberse encontrado en esa ocasión con su discípulo Tito. Los dos estaban tan acostumbrados a trabajar juntos que cuando no era así, realmente eso era algo que le afectaba o que le dolía en el corazón a Pablo. Corinto, como les decía, es la iglesia en la que más colaboraron juntos, pero llegó el momento en que debían irse de ahí para seguir plantando más iglesias y para seguir predicando el evangelio en otros lugares. Es así como ambos, Pablo y Tito, llegan a la iglesia, a la isla más bien de Creta, una ciudad gentil, pero con mucha necesidad del evangelio, y empieza a ocurrir algo glorioso. Por primera vez en la historia se estaba predicando el evangelio en este pequeño lugar. Los cretenses estaban escuchando ahí el evangelio de Cristo. Pablo y Tito comienzan la plantación de iglesias en esta isla, pero nuevamente el apóstol se tenía que ir. Y nuevamente, ¿a quién creen que deja como responsable en la isla de Creta? A su discípulo Tito. Un pastor con poca experiencia, pero con mucho amor al reino de Dios. Amigo que nos visitas en esta mañana, tal vez tienes poco en la iglesia, la Biblia es la gran historia que trata acerca del reino de Dios. Cada página apunta a eso. En el lapso de 1500 años en que fue escrita por 40 autores diferentes, todo apunta sin contradicciones hacia el reino de Dios. William Ames lo dice de la siguiente manera: el Antiguo y el Nuevo Testamento pueden resumirse en estas dos cosas. El Antiguo Testamento promete al Cristo que iba a venir, y el Nuevo Testamento da testimonio de que ha venido. El reino de Dios es donde se despliega la gloria de Dios en la tierra, y si tú has ido a Cristo en arrepentimiento y fe, tú formas parte de ese reino. Tu acceso al reino no fue dado por ser una buena persona. Tu acceso al reino fue solamente por creer en el evangelio del Señor Jesucristo, donde no importa tu grado académico, no importa tu estatus social, no importa tu intelecto, lo que importa es que Jesús fue enviado para vivir la vida que tú no pudiste vivir y para recibir el castigo que tú merecías recibir por tus pecados. Ese evangelio, ese mensaje es el que estaba llegando a la isla de Creta, pero con las nuevas iglesias, las nuevas plantaciones, estaban comenzando también los problemas. Es por eso que las iglesias tenían necesidad de instrucción pastoral, y por esa razón Pablo da las siguientes instrucciones a Tito en la carta de Tito. En primer lugar, en el capítulo 1 ustedes van a ver que Pablo enseña a Tito cómo es un liderazgo bíblico. En segundo lugar, cómo es una iglesia con sana doctrina. Y en tercer lugar, cómo es una iglesia bíblica. La iglesia, como dijimos, es la imagen visible del reino de Dios en la iglesia. Cuando una iglesia no funciona conforme a la palabra de Dios, pierde el sentido por el cual Dios la crea. Es por eso que Pablo le comunica a Tito doctrina sólida y también le da otras instrucciones prácticas. Y la meta de todo eso era modelar en las iglesias de Creta cómo es una iglesia bíblica. La iglesia de Dios, amados, no es un edificio. Es por eso que a este lugar no le llamamos templo. Es por eso que no decimos vamos al templo. La iglesia somos las que nos reunimos en los edificios. Todos aquellos que hemos creído en el evangelio de Dios, Pablo lo dice así en Corinto, no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios, dice en las pantallas, habita en ustedes. Ya no hay más templos. Nosotros ahora somos el templo de Dios y es nuestra responsabilidad reflejar y expandir la imagen de Dios. Somos personas imperfectas. Yo creo que ninguno en este lugar puede llamarse, no, yo soy perfecto. Todos aquí somos imperfectos, pero así Dios nos ha salvado. Antes servíamos al reino de Satanás y ahora servimos al reino de Dios. Éramos esclavos de nuestro propio pecado, pero ahora somos esclavos para la justicia, para la expansión del reino de Dios. Y ese es el punto principal del sermón de esta mañana. Dios quiere que veamos que la iglesia se compone de siervos imperfectos, pero sinceramente comprometidos con su reino y la expansión de su gloria en toda la tierra. Amigos, no hay mayor privilegio para ninguno de los que estamos aquí que atender el llamado de Dios y de pertenecer a su reino, de trabajar juntos por el evangelio y expandirlo por toda la tierra. Así que si tú eres joven, adulto, niño, casado, hombre, mujer, no importa la condición en la que estés, ahora eres llamado siervo y tu trabajo ahora es representar a Dios en la tierra. Los puntos que vamos a ver en esta mañana son, en primer lugar, siervo de Dios; en segundo lugar, siervo con esperanza; y en tercer lugar, siervos verdaderos. Así que comencemos con el primer encabezado, siervo de Dios. Dice la palabra de Dios, está en las pantallas, ¿me ayudan a leerlo? Pablo, simplemente. Nos detenemos ahí y es importante detenernos en esta primer palabra. La introducción al libro de Tito es una de las introducciones más largas y profundas de todas las cartas que él escribió. ¿Quién escribió la carta a Tito? Nuevamente es Pablo. Se está identificando como autor de esta carta. Ya vimos quién fue Tito. Y ahora la pregunta que surge es quién fue este Pablo. Así que permítanme hablarles un poco acerca de este hombre, que nada más y nada menos es autor de 13 de las 27 cartas del Nuevo Testamento. Prácticamente es autor de la mitad de libros del Nuevo Testamento, si consideramos que Hebreos también se le atribuye a Pablo. Sus escritos inspirados son de gran influencia a la iglesia y sin duda su vida y su trabajo para el reino de Dios ha sido enorme. Podríamos pensar con eso de que Pablo debió haber sido perfecto o casi perfecto para que Dios lo usara de esa manera. Así que déjame hablarte un poquito nuevamente de Pablo. Pablo no fue parte de los 12 discípulos. Pablo no caminó con Jesús. Durante el ministerio de Jesús, solamente los discípulos lo vieron ministrar. Durante esos 3 años de ministerio del Señor Jesucristo, él demostró su dominio sobre 4 cosas muy importantes. En primer lugar, vemos que el dominio de Jesús era sobre la creación, calmando el mar, multiplicando la comida. Ustedes recordarán, entonces pueden ver esos pasajes en los evangelios, pero Jesús estaba demostrando su poder sobre la creación. En segundo lugar, vemos que Jesús demostraba su dominio sobre la enfermedad. ¿Cómo lo hacía? Sanando enfermos que acudían a él. En tercer lugar, vemos que Jesús tenía dominio sobre los demonios. ¿Cómo lo demostró? Sacando demonios fuera de las personas. Y en cuarto lugar, dominio sobre la muerte, resucitando personas, pero resucitando él mismo. ¿Por qué? Porque él resucita a Lázaro, pero Lázaro después de eso vuelve a morir. Es cuando Jesús resucita que ya no vuelve a morir. Entonces demuestra el Señor Jesucristo su poder sobre estos 4 elementos. Y aquí Jesús no estaba haciendo una especie de magia para atraer a las personas para que creyeran a él. Jesús estaba dando una muestra de cómo funciona el reino de Dios. Es decir, sin catástrofes, sin enfermedades, sin endemoniados y sin más muerte. Así como también estaba mostrando con su vida cómo luce un verdadero siervo de Dios creado a su imagen. Después del ministerio de Jesús vino la resurrección. Los discípulos, antes de la resurrección, perdón, en la crucifixión, los discípulos habían pensado que todo había sido una mentira. Finalmente, la persona que les hablaba de vida eterna ahora estaba muerto, crucificado en una cruz. Es hasta después que ven a Jesús resucitado que dejan de esconderse y salen sin miedo a la muerte para predicar el evangelio del reino de Dios, a predicar el evangelio públicamente sin miedo a que los mataran. Después de eso, vemos en el libro de Hechos que la predicación del evangelio trajo persecución a la iglesia. Los judíos y el imperio romano querían aniquilar a los cristianos. Fue así que llevaron a juicio a un joven llamado Esteban, donde prácticamente la acusación en contra de él era que él hablaba contra la ley de Moisés y contra los profetas. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, se defendió en contra de los religiosos. Y vamos a leerlo, es algo hermoso. Dice Esteban: ustedes que son tercos e incircuncisos de corazón y de oídos, resisten siempre al Espíritu Santo como hicieron sus padres, así también hacen ustedes. ¿A cuál de los profetas no persiguieron sus padres? Ellos mataron a los que antes habían anunciado la venida del justo, del cual ahora ustedes, es decir, el justo está hablando de Cristo, del cual ahora ustedes se hicieron traidores y asesinos. Ustedes, dice el versículo 53, que recibieron la ley por disposición de ángeles y sin embargo no la guardaron. Las acusaciones, amigos, que hace Esteban en contra de estos religiosos son las siguientes. En primer lugar les dice, como sus padres, ustedes son tercos e incircuncisos de corazón. En segundo lugar, ustedes también resisten al Espíritu Santo, no lo escuchan. En tercer lugar, ustedes persiguen y asesinan a los profetas. Ya lo hicieron antes y ahora han asesinado al Señor Jesucristo. Y en último lugar, él les dice, ustedes, al igual que sus padres, no guardan la ley. ¿Cuál fue la reacción? ¿Cuál te imaginas que fue la reacción de estos religiosos? Decir, Esteban, tienes razón, nos estás haciendo acusaciones verdaderas, perdónanos. No, vamos a leer Hechos capítulo 7. Dice, lo leemos todos juntos. Al oír esto, se sintieron profundamente ofendidos y crujían los dientes contra él. Generación de cristal, se ofendieron. Dijeron, Esteban, ¿cómo nos dices eso? Y eso, ¿qué provocó en ellos? Provocó que se llenaran de enojo y de ira en sus corazones. E iglesia, muchas veces eso también pasa con nosotros. Alguien nos hace o nos dice algo que no nos gusta y tomamos eso como un permiso para pecar. Reaccionamos mal, pero nos justificamos en que la otra persona es la responsable de que nosotros hayamos reaccionado mal. ¿Eso qué es? ¿Eso cómo se llama bíblicamente? Se llama falta de dominio propio. ¿Qué fue lo que la falta de dominio propio llevó a hacer a estos hombres? Sigamos leyendo. Echándolo fuera de la ciudad, comenzaron a apedrearlo. Guardaron la ley, sí, porque ya no te vamos a apedrear aquí, te tenemos que sacar para matarte. Entonces, totalmente ilógico, pero bueno, dice, lo sacan fuera para apedrearlo y los testigos pusieron sus mantos a los pies de ¿quién? Un joven llamado Saulo. Vaya entrada a escena del apóstol, participando del asesinato de un hombre de Dios que aparte de todo es inocente. Y si ver morir a una persona es terrible, cuanto más lo es ver morir a una persona que es inocente. ¿Y qué pasó con ese Pablo que ve morir a una persona inocente? ¿Creen que se arrepintió? Dijo, a ver chicos, estuvo mal. ¿Qué fue lo que dijo Pablo? Versículo 1. Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte. Ese, iglesia, es el currículum del apóstol que escribiría 50% del Nuevo Testamento. Ese Pablo es el mismo que escribiría después la carta a Tito que vamos a estar estudiando las próximas semanas. Ahora, desde luego que la historia de Pablo no terminó ahí. La condición espiritual en la cual estaba Pablo, bíblicamente se le llama muerte espiritual. Pablo y toda persona sin Cristo están muertas espiritualmente, aún siendo creyentes. Pablo no era ateo, Pablo era un religioso, aparte del judaísmo. Entonces, no es exclusivo de personas ateas, sino aún como creyente puedes estar muerto espiritualmente. Iglesia, Pablo sin Cristo era un hombre no muy distinto a ti, a mí. Pablo era un pecador que necesitaba urgentemente el perdón de Dios, un perdón que no lo merecía, pero que lo necesitaba. La salvación de Pablo se relata tan solo un capítulo después. Jesús le pone un alto y Pablo pasa de la muerte a la vida espiritual. Hay un antes en la vida del Pablo religioso, muerto espiritualmente, y hay un después en la vida de un Pablo siervo de Dios. Después de participar en el asesinato de un inocente y no sentir absolutamente nada, de odiar con todas sus fuerzas al cristianismo y a Jesús como Señor del cristianismo, ahora escucha tú mismo las palabras de Pablo, pero ahora como siervo de Dios. Dice Pablo en Filipenses, yo Pablo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. No me interesa otra cosa más que ganar al Señor Jesucristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios sobre la base de la fe y conocerlo a él. No me interesa nada más que conocer al Señor Jesús, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Ese es el Pablo, siervo de Dios. Y yo doy gracias a Dios por la vida de Pablo. Miles de libros, literal, miles de libros han sido sacados de sus 13 libros del Nuevo Testamento. Pablo fue y es de mucha bendición para el reino de Dios, pero Pablo no es el héroe de ninguna película. Dios es el héroe de la película entera. Pablo es un pecador más que ha recibido la bondad de Dios. Pablo merecía muerte eterna, pero Dios le ha dado y le dio vida eterna. Y si Dios ha perdonado a un pecador como Pablo, lo puede hacer con cualquiera de nosotros también, solo creyendo el Evangelio del Señor Jesucristo. Y el perdón y el Evangelio, amigos, no es algo que solamente recibimos el día de nuestra conversión. El Evangelio es algo que nosotros debemos estarnos recordando constantemente y que Dios nos da su perdón una vez más cada día cuando nosotros vamos a Él en confesión de pecados. Ahora que hemos visto un poco del Pablo, perseguidor de cristianos, veamos la nueva identidad de que él mismo da en su saludo a Tito. Continúa diciendo la palabra de Dios: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. En primer lugar, él se identifica como siervo de Dios. Y quienes estuvieron la semana pasada con Rodrigo, ¿qué significa ser siervo? Esclavo, simplemente significa esclavo. Cuando tú leas siervo, tradúcelo como esclavo. Pablo, esclavo de Dios y apóstol de Jesucristo. Eso es lo que significa doulos en el idioma original. Ahora, el oficio, esto es importante, el oficio de siervo no es nuevo. La figura de siervo está desde el principio. ¿Alguien recuerda quién fue el primer siervo de Dios? En el Génesis aparece con Adán. En el principio Dios creó todo y puso a su siervo Adán, su primer siervo Adán, a representarlo. Pero ¿qué pasó Adán? ¿Qué pasó después? Adán no pudo ser un siervo fiel y pecó en contra de Dios. Después vinieron más siervos. Después vino Noé. Después vino Abraham, después vino Isaac, después vino Jacob, vino Moisés, la nación de Israel como hijo corporativo de Dios. Pero ¿qué pasó? Una tras otra, tras otra, tras otra, fracasaban y ninguno pudo ser el siervo fiel de Dios hasta que llegó el Señor Jesucristo. Es así como lo dice Hechos capítulo 3. Dios, habiendo resucitado a su siervo, que es Jesús, lo ha enviado para que los bendiga a fin de apartar a cada uno de ustedes de sus iniquidades. El siervo de Dios, es decir, Jesús, nos fue dado para dos cosas. Si estás tomando nota, en primer lugar, Dios no lo da para bendecirnos, y en segundo lugar, nos lo da para apartarnos de nuestras iniquidades. Eso significa que Dios nos bendice primero con su Hijo, y en segundo lugar, y después nos aparta de nuestras iniquidades, nos aparta de nuestros pecados. Eso significa que Dios no solamente nos salva para que no vayamos al infierno, sino para apartarnos de nuestros pecados. Dice el texto que puse ahí, no nos apartamos de nuestros pecados para que Dios nos bendiga. No es me voy a portar bien para que Dios me bendiga. Nos apartamos de nuestros pecados porque Dios ya nos ha bendecido en Cristo. Como siervos, amados, en medio de cualquier circunstancia, debemos siempre hacernos la misma pregunta. Antes de que tú respondas, antes de que hagas algo dominado por tus emociones, tú debes de preguntarte, ¿cómo es que yo puedo glorificar a Dios en esto? Cuando mi esposa no me habla bien, cuando mis hijos no me responden como yo quisiera, antes de reaccionar, piensa, ¿cómo yo puedo glorificar a Dios en esta situación? Continúa diciendo Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Tal vez has escuchado o visto en redes sociales el título de apóstol. ¿Qué significa esta palabra? No es tan complicado. Apóstol simplemente significa mensajero. Pablo daba el mensaje del Señor Jesucristo y por eso es llamado apóstol. Pablo fue el último apóstol. Hoy ya no hay más apóstoles. En Hechos 1:22 dice que si tú quieres ser llamado apóstol, debes de ser testigo de la resurrección del Señor Jesucristo. Y dice Pablo en 1 Corintios 15, yo fui el último en ver al Señor Jesucristo crucificado. Entonces, ¿conforme a qué? Pablo es llamado ahora siervo, pero también apóstol. Continúa diciendo en su salutación, conforme a la fe de los escogidos de Dios. Y lo que Pablo está diciendo aquí es que él no tuvo que convencer a nadie para que tuviera fe y creyera en el Evangelio. Las personas que creerían el Evangelio en Creta por la predicación de Tito sería conforme a la fe de los escogidos de Dios. ¿Qué significa eso, iglesia? Nosotros no escogemos a Dios, Dios nos escoge a nosotros. Jesús lo dijo así: ustedes, hablando a sus discípulos, no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los designé para que vayan y den fruto y que su fruto permanezca. Estaban sin fruto, viviendo para su propia gloria, ahora viven para mi gloria y ahora viven para producir fruto de justicia. Lo mismo le dice Pablo a los de Tesalónica. Ustedes, nosotros tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor. Ayúdenme a leer esa parte. Porque Dios los ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Y déjame decirlo de la siguiente manera: ninguna persona puede creer en el Evangelio del Señor Jesucristo a menos que Dios, de manera milagrosa, haga que la persona elegida crea, sea salva y reciba vida eterna. Por eso, hermano, no te enojes con tu familiar que no cree el Evangelio. Tu trabajo simplemente es predicar el Evangelio y ser ejemplo con tu vida. Dios puede salvarlos en cualquier momento. Nosotros no podemos salvar absolutamente a nadie porque Dios es quien regenera nuestros corazones para que podamos tener fe. Así que lo que Pablo le dice a Tito es: tú solamente predica el Evangelio en la isla de Creta, yo me encargo de salvar a aquellos que ya han sido escogidos. No necesitamos, iglesia, estrategias para que las personas crean el Evangelio. No necesitamos que las personas hagan una oración para recibir a Cristo. Nosotros predicamos el Evangelio y Dios en su tiempo los va a salvar, porque la salvación es del Señor, la gloria es para Él, por sola gracia, por sola fe y solamente para gloria de su nombre. Dice Efesios: porque por gracia ustedes han sido salvados, por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, tú no le echaste ganas, tú no te portaste bien, sino que es un don de Dios, un regalo de parte de Dios. Termina el versículo 1 diciendo Pablo, lo voy a leer otra vez, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y al pleno conocimiento de la verdad que es según la piedad. Y mucha atención con esto, las palabras conocimiento y verdad en este enunciado van juntas. Conocimiento, epignosis, significa percepción clara de una verdad. ¿Cuál verdad? Que somos pecadores y que necesitamos un Salvador. Cuando ves tu pecado y vas a Cristo para pedir su ayuda, significa que Dios te ha dado la fe salvadora que es según la piedad. Y para que entiendas un poco más la piedad de la que está hablando Pablo, la piedad simplemente es la manifestación del Espíritu Santo en tu vida. Y vamos a ponerlo de la siguiente manera para que quede más claro. La fe y el verdadero conocimiento, que es según la piedad, se ve reflejado en que cada vez es más visible en ti la imagen y el carácter del Señor Jesucristo. Ser piadoso, mis amados, es simplemente que te pareces cada vez más a Dios. Puede que lleves mucho tiempo en la iglesia, puede que lleves años en una religión, pero si el carácter de Cristo no está creciendo en ti, probablemente no tienes la fe que es según la piedad. La fe que es según la piedad crece constantemente para dar fruto. La fe que te justifica es la fe que te santifica y que te asemeja a Dios. Es por eso que es importante que nosotros vayamos a la palabra de Dios para que esa piedad cada vez crezca más en nosotros. Lo puse en este diagrama, de acuerdo a lo que está diciendo Pablo, y es, tú partes del hecho de la fe, de que tú eras un pecador y de que vienes a Cristo en arrepentimiento y fe. Es ahí donde comienza la trama de la santidad y de la próxima glorificación. Tú tienes fe, esa fe te lleva al conocimiento, ese conocimiento te lleva a la verdad y esa verdad te lleva a la piedad. La fe simplemente es que Dios te salva de tus pecados y te hace hijo y siervo de Dios. El conocimiento te nutre por medio de la alimentación de la palabra de Dios, te muestra quién es Dios y transforma tu corazón. La verdad, ¿cuál es la verdad? La función de la verdad te capacita para ver la realidad y distinguir el error. ¿Por qué nosotros decimos que el aborto es un asesinato? Porque esa es la luz que nos da la palabra de Dios. Finalmente, eso te lleva a la piedad, que eso es que hace que te parezcas cada vez más a Dios. Ahora, esta fórmula funciona también a la inversa. Si no tienes fe conforme a los escogidos de Dios, obviamente no la vas a nutrir con un conocimiento bíblico. Vas a creer las mentiras que hay en este mundo y finalmente tu aspecto interno y externo será cada vez más diferente al de Dios. Bíblicamente eso es un impío, alguien que no se parece a Dios. El ser piadoso es totalmente todo lo contrario. Es por eso que cuando tú vas al Evangelio, crees en el Señor Jesucristo, empiezas a escuchar esos comentarios de, tú no eras así. Antes decíamos esto y tú te reías, antes hacíamos aquello y tú opinabas esto. Ahora ya es completamente distinto. Eso, amados, se llama crecimiento en piedad. Nosotros cada vez nos parecemos más al Señor Jesucristo. Ahora bien, ¿con qué más se nutre la fe, el conocimiento, la verdad y la piedad? Siguiente encabezado, siervos con esperanza. Dice la palabra de Dios, si me ayudan a leerlo en las pantallas. Muchas gracias. La esperanza mayor de los siervos de Dios no es un mejor coche. La esperanza mayor de un siervo de Dios no es tener mejor salud. No es tampoco el viajar o tener una mejor casa, porque todo esto es malo, es de Satanás. No, no es que sea malo. El problema de todo eso es que lo puedes tener. Puedes tener tu coche nuevo, pero accidentarte. Puedes estar bueno de salud, pero te diagnostican una enfermedad terminal. Sales de vacaciones y regresas deprimido porque ya terminaron las vacaciones. No es que las cosas materiales en este mundo no te puedan hacer feliz. Claro que te pueden hacer feliz. El problema es que no pueden hacerlo permanentemente. Es por eso que la esperanza mayor del siervo de Dios en esta vida es ver a Cristo. Es la vida eterna. Dios no nos creó para que nosotros construyamos nuestro reino en esta tierra. Y te tengo una noticia, si tú quieres construir tu reino en esta tierra, va a terminar el día en que tú mueras. Iglesia, amigos que nos visitan, que están sin Cristo, Dios te llama a un mejor reino y no es el tuyo, es el de Cristo. Dice Jesús, porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Todo se trata acerca de la esperanza de vida eterna que nos lleva a la piedad. Así que hombres, mujeres, jóvenes, niños que hay aquí en esta mañana, nuestro llamado, si tú eres un siervo de Dios, estás llamado a parecerte cada vez más al Señor Jesucristo. Juan lo dice de la siguiente manera. Amados, ahora somos hijos de Dios. Eso nadie nos lo va a quitar. Y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios, pero seguimos pecando, seguimos batallando contra tentaciones, seguimos teniendo luchas. Pero dice Juan, pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, segunda venida, venida de su reino, seremos semejantes a Él porque lo veremos como Él es. Nuestra mayor esperanza es ver al Señor Jesucristo. Y dice el versículo 3, y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica así como que como Él es puro. Parecerse a Cristo es la mayor esperanza del cristiano. Y ahora no quiero desalentarte, todos sabemos aquí que tenemos batallas. Yo le puse ahí batallas de víctima o batallas de victimario. ¿Cuáles son esas batallas? Hay más, pero son solamente algunas que puse. Algunas batallas de victimario puede ser es que eres una persona violenta, ya sea física o verbalmente. Puede que seas una persona soberbia, que menosprecies a todos los demás. Puede que batalles con el adulterio, no te han cachado, pero estás batallando con esto. Puede que batalles con infidelidad, y eso no significa caer hasta el adulterio, sino simplemente cuando ya estás coqueteando con alguien más, ya has adulterado. ¿Con qué más? Batallas con la mentira. No se sabe si estás diciendo la verdad, si estás mintiendo, mientes. Siguiente, batallas con borrachera, adicciones, pornografía. Es decir, esas batallas en ti afectan al victimario. El victimario como batalla con amargura, está todo el tiempo amargado, está todo el tiempo desanimado, está todo el tiempo con resentimiento, está con celos de que no sabe de si esta persona de adulterio está diciéndole la verdad o no, y tiene enojo. Su corazón está lleno de enojo porque a su parecer tal vez la otra persona ha destruido tu vida. Amigos, les tengo una noticia y es que delante de Dios no hay víctimas. Todos somos victimarios. Si bien otros nos dañan, pero nosotros también dañamos. Tal vez el daño que a ti te hacen sea más visible, pero podemos dañar también de una manera no visible. Si estás enojado contra la otra persona, si tienes celos, resentimiento, desánimo, amargura, dice Mateo 5 que lo has matado, especialmente hablando del enojo. Entonces, delante de Dios, ambos grupos somos culpables de nuestros pecados. Ahora, la historia no termina ahí. De eso se trata el Evangelio. Dios quita eso y ahora nuestra vida se trata de poner Dios en nuestro corazón verdadero amor. No un amor condicional, de mientras no me falles, mientras no me hagas sentir mal, mientras no hagas eso que te dije que ya no vuelvas a hacer. Es un amor como el de Dios. Vas a tener gozo, y no un gozo de mientras todo esté bien, sino gozo aunque las cosas estén mal. Va de la mano de la paz. Porque alguien puede decir, yo tengo paz, pero si te dicen tienes cáncer, si te dicen te estás despedido de tu trabajo, se acabó la paz. Es una paz que le digo yo, fruto pirata. Este es el fruto que Dios quiere implantar en nuestro corazón. Paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio, amabilidad, misericordia, perdón. Podemos hacer una serie de todos esos atributos, pero el punto es que el plan de Dios para sus escogidos es hacerlos a su imagen y darles vida en su reino, produciendo los frutos que acabamos de leer. La historia de la Biblia, y que ahora Cotito, como siervo de Dios, predicaba, era anunciar el gran rescate de nuestra muerte espiritual y falta de gozo. Nuestro problema no es que vayamos al infierno, nuestro problema es que no vivimos para la gloria de Dios. Y este plan de rescate no comenzó cuando Jesús vino a este mundo, tampoco cuando se los comunicó a Abraham, Moisés, David o los profetas, ni siquiera en el Génesis cuando fueron creadas todas las cosas. El rescate Dios lo prometió desde mucho antes y mucha atención al final del versículo 2 en esta carta a Tito. Dice, vamos a leerlo otra vez, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y al pleno conocimiento de la verdad, que es según la piedad. Si quieren vamos a unirnos, ahora sí en el 2, con la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde los tiempos eternos. Cuando Dios prometió esa salvación, ese rescate, esa vida eterna, desde los tiempos eternos. Así que, si hoy, 24 de septiembre del 2023, estás aquí y has creído el Evangelio, tu rescate no comenzó cuando creíste y te arrepentiste. Tu rescate comenzó desde mucho antes. Dice Efesios, Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. No para que tengas tu mejor vida ahora, sino para que seas santo y sin mancha delante de él. Mis hermanos, somos parte de algo más grande de lo que comprendemos. Dios se encargó de que escucharas su evangelio y fue gracias a él que tú lo creíste. Gracias a él has recibido vida eterna y su imagen se está restaurando en ti. Todo ocurre en el tiempo perfecto de Dios. Tú escuchaste cuando debías haber escuchado. Tú creíste cuando debías haber creído. Continúa diciendo Pablo, a su debido tiempo manifestó su palabra por la predicación que me fue confiada. Lo que Pablo está diciendo es, yo solamente estoy recibiendo el mensaje que se viene transmitiendo generación a generación desde el Génesis y que se originó desde antes de la fundación de este mundo. ¿Quién fue el primer receptor del mensaje? Adán. Adán fue ese primer siervo al cual Dios le encomienda y le da este mensaje, pero vamos a ver que Adán falla. Dice Génesis capítulo 3, pondré, después de que Adán peca, pondré enemistad entre tú y la mujer y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. Es decir, Adán, pecaste, pero espera, enviaré un verdadero siervo e hijo que me represente. Después, ¿a quién vino el mensaje? A Moisés, de Deuteronomio 18. ¿Me ayudan a leerlo? Muchas gracias, Moisés, pecaste, pero vendrá un mejor siervo y profeta que tú. Después, bueno, ya fallaron ellos, vendría el siguiente, David. Primer libro de Crónicas, lo leemos juntos otra vez. Yo seré padre para él y él será hijo para mí. Y no quitaré de él mi misericordia como la quité de aquel que estaba antes de ti, sino que la confirmaré en mi casa y en mi reino para siempre, y su trono será establecido para siempre. Es decir, David, tú también pecaste, pero vendrá un mejor rey y un mejor siervo que tú. El mejor hijo, el mejor profeta, el mejor rey llegó por fin a través del Señor Jesucristo. El reino llegó en Jesús, que vivió, que murió, pero que también resucitó y ascendió al cielo y regresará para darnos vida eterna. Ese es el gran mensaje de la gran historia que Pablo predicaba. Y si tú eres siervo de Dios, es el mensaje que nosotros necesitamos seguir predicando el día de hoy. No sé cómo haya sido o cómo es tu vida sin Cristo, pero lo que yo sí sé es que con Cristo la vida es mejor. No sé tampoco a qué edad Cristo te salvó, pero sé que fue, por lo que acabamos de leer, en el momento preciso. Y si tú hoy aún estás sin Cristo, Dios te llama a que te arrepientas y que creas el Evangelio. Nuevamente, versículo 3, a su debido tiempo manifestó su palabra por la predicación que me fue confiada conforme al mandamiento de Dios nuestro Salvador. Si eres un escogido de Dios, la predicación es un mandato para ti. Eso no se trata solamente de salvarte a ti, sino que se trata de que tú salves a otros. Y ante esto viene la pregunta, ¿cuándo fue la última vez que predicaste el Evangelio a alguien? Si no puedes siquiera recordarlo, necesitas pedir perdón y cambiar eso. Iglesia, nuestro testimonio personal no es evangelismo. Enviar prédicas no es evangelismo. Eso es pre-evangelismo. Tú necesitas predicar a otros claramente el Evangelio, porque esa fue la última instrucción del rey para sus siervos. Mateo 28, acercándose, Jesús les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado, y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Dios salva pecadores para ser los siervos que hacen más siervos. Pablo hizo eso con Tito, para que Tito ahora hiciera lo mismo en las iglesias en Creta. ¿Por qué? Porque Dios está buscando adoradores y siervos en espíritu y en verdad. Un verdadero adorador en espíritu y verdad es un verdadero siervo de Dios. Y con eso pasamos a nuestro tercer encabezado, siervos verdaderos, versículo 4, me ayudan a leerlo. A Tito, verdadero hijo en la común fe. Las palabras verdadero hijo en el original significan hijo legítimo nacido dentro del matrimonio. ¿Significa que Pablo era su padre biológico de Tito? No. Por eso es que termina diciendo hijo en la común fe. Significa que Pablo le predica a Tito, Dios lo salva, y Pablo es testigo de la transformación en la vida de Tito. Por esa razón le llama verdadero hijo en la común fe. La misma fe que salvó a Pablo de sus pecados y dio vida eterna, es la misma fe que salvó a Tito y que salva hoy a quienes van a Cristo a pedir perdón por sus pecados. Gracias a Cristo, hoy nosotros también podemos ser llamados hijos, pero no hijos de la persona que te haya predicado, sino de alguien mejor, dice Jesús. A todos los que lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Tú y yo no lo merecemos, pero Dios nos da ese derecho. Y escucha la parte final del versículo 4 y con eso terminamos en esta mañana, porque esto habla de dos, tan solo dos de las muchas bendiciones que tienen los siervos e hijos de Dios. Dice Pablo, este es un saludo muy habitual del apóstol, dice gracia y paz. Es decir, si Jesús es tu Señor y si Jesús es tu Salvador, esto es para ti. Dios te ha dado su gracia por el regalo inmerecido de la salvación y te ha dado su paz porque ya no eres más enemigo de Dios. Dios el Padre y Cristo Jesús están a favor de tu salvación. Dijo Jesús, yo no vine a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de mí. Eso es algo en lo que está involucrada la Trinidad a nuestro favor y que es glorioso y que nos distingue de los ángeles. Si un ángel peca, no hay perdón. Si nosotros pecamos, hay perdón en Cristo Jesús. Dice nuevamente, gracia y paz de parte de Dios el Padre y de Cristo Jesús nuestro Salvador. Está involucrado el Padre, está involucrado el Hijo, implícitamente la Trinidad. Y amigos, sin Cristo solo podemos vivir vidas sin propósito, sin gracia y sin paz, viviendo como siervos, sí, pero de nuestros propios pecados, sin nada que nos pueda satisfacer. Vivimos vidas llenas de frustración y mucho cuidado con esto. El peligro de una vida sin propósito también la puedes tener sentado aquí en la iglesia. Si no estamos avanzando hacia lo que acabamos de leer, que es la piedad, ser más parecidos a Dios. Matt Smedwards lo dice de la siguiente manera: un cristiano inmaduro es difícil de complacer y fácil de ofender. Si tú crees que la vida se trata de ti, estás llevando el yugo complicado. Si tú crees que la vida se trata acerca de Dios, de su gloria y de amar a otros, estás llevando el yugo que Jesús decía, ese es el yugo fácil. ¿Cómo podemos concluir el sermón de esta mañana? Recordemos, la serie que estamos viendo es Iglesia Bíblica. ¿Cómo es una iglesia bíblica? Conforme a los primeros cuatro versículos que acabamos de leer, una iglesia bíblica está conformada por siervos escogidos de Dios. Es decir, Dios te ha escogido para que ahora le sirvas con tu vida entera. La segunda característica, los siervos crecen en su conocimiento que es según la piedad. Es decir, que cada vez eres más parecido al Señor Jesucristo. En tercer lugar, de la iglesia bíblica, es que los siervos, la mayor esperanza de los siervos de Dios es la vida eterna. Claro que todo lo demás que te preocupa es importante, pero Jesús dijo, busquen primeramente el reino de Dios y lo demás les será añadido. Tú no hay nada que esperes más que la venida del Señor Jesucristo. Finalmente, una iglesia bíblica se conforma de siervos que anhelan que el reino se siga expandiendo. Vives el Evangelio, pero también lo predicas a otros a tu alrededor. Dios nos ha invitado, te ha invitado a sentarte a su mesa. Somos siervos, pero más allá de siervos, nos ha llamado mis amigos. Y si hay alguien en este lugar que aún esté sin Cristo, la invitación sigue vigente. Ven a Cristo. Cree el Evangelio y recibe vida eterna. Aprovecha el resto de tu vida que te quede, puede ser un mes, dos meses, cinco años, diez años, aprovecha el resto de vida que te quede para aprender del mejor siervo de todos, nuestro bendito, hermoso y amado Señor Jesucristo.